La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 23. El recinto era más acogedor de lo que Evangeline habría esperado, sobre todo tratándose de una familia con la palabra slaughter, matanza, en su nombre. Acercarse al castillo fue como adentrarse en un cuento de un bar que un bardo podría compartir delante de una fogata mientras los viajeros bebían cerveza y comían estofado. El sitio era antiguo, el tipo de antigüedad que cambiaba el olor del aire. Evangeline seguía sentada en el carruaje, pero mientras se acercaban al imponente castillo, habría jurado que podía oler el polvo de las antiguas batallas y el humo de las chimeneas que habían ardido hacía siglos. Incluso la granulada y cerosa luz que vertían las incontables ventanas parecía un resquicio del pasado. Después de que su carruaje se detuviera, Evangeline siguió a Jax al exterior. No sabía si alguna de las piedras desaparecidas del arco habría llegado ya colgada del cuello de otro invitado, pero no sintió ni rastro de la piedra de la alegría mientras se acercaban a la hilera de criados a la espera. Bordeaban el camino como soldados decorativos, vestidos con inmaculadas levitas plateadas cosidas para imitar una armadura. Dos criados se acercaron rápidamente al carruaje para tomar su equipaje. Varias doncellas y algunos vasallos sonrieron y asintieron a Jax. El príncipe de corazones parecía enfurruñado, y aún así conseguía deslumbrar. Evangelino causaba el mismo efecto. Sonrió a todo el mundo, pero los pocos sirvientes que miraron en su dirección lo hicieron con desdén, con los ojos entornados y los labios apretados. Intentó no permitir que eso la molestara. Quizá los criados tenían frío, sencillamente, o ella estaba tensa. Pero después oyó las palabras pronunciadas demasiado alto para que pudiera considerarse un susurro. Yo sigo creyendo que mató al príncipe. No sé por qué todo el mundo elogia su cabello. Debería volver al sitio del que salió. Jax dejó caer un pesado brazo sobre sus hombros, enviando una descarga a su interior al acercarla a su cuerpo de repente. ¿Quieres que mate a alguno de ellos por ti? No, solo están cotillando. Entonces, ¿qué te parece si solo los insto a cortarse la lengua? Le preguntó mostrándole uno de sus hoyuelos. Evangeline contuvo una risita, aunque sabía que aquello no debía divertirla. No tenía duda de que Jax hablaba en serio sobre las lenguas. No te atrevas. ¿Estás segura? Se lo merecen. Toda la casa se lo merece. El pensamiento sonó tan distante que Evangeline no estaba segura de si Jax había pretendido que lo oyera. Pero antes de que pudiera preguntarle, apareció Lala, atravesando las puertas dobles de la mansión como una lluvia de bienvenida hecha de lentejuelas doradas, con forma de escamas de dragón y los brazos abiertos. ¡Ay! Me alegro mucho de verte, amiga. Envolvió a Evangeline en un abrazo que hizo que todo le pareciera más cálido. Hasta aquel momento no había sabido cuánto necesitaba un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había abrazado? Seguramente había sido Lala, lo que hizo que Evangeline apretara a su amiga con más fuerza. Me alegro mucho de estar aquí. No tanto como yo. La mayor parte de los invitados son amigos de Robin, así que me emocionó que me escribieras diciéndome que podías asistir. La sonrisa de Lala cuando se apartó era incandescente. Son los últimos en llegar. Todos los demás se están cambiando para la cena, excepto los que han salido con Robin a cazar a alguna pobre bestia. Tendrás que conocerlo más tarde. Todavía no puedo creerme que te hayas comprometido con él, murmuró Jax. La bonita sonrisa de Lala se endureció. No eres quien para juzgar mis decisiones, Jax. Evangeline me contó lo que hiciste. Sé que lo preparaste todo para que la acusaran de asesinato y que envenenaste a Apolo. Jax se encogió de hombros con frivolidad. Fue para abrir el arco. Habría esperado que lo aprobaras o... ¡Shh! Siseó Lala. No puedes hablar de esas cosas en esta casa. Jax gruñó. Primero no puedo matar a nadie ni cortar ninguna lengua. ¿A quién querías cortarle la lengua? Lo interrumpió Lala. Solo a algunos de los criados de tu prometido. En realidad esa no sería una mala idea, dijo Lala, y Evangeline tuvo la horrible sensación de que su amiga tampoco estaba bromeando. Por suerte, Lala sonrió de nuevo mientras los conducía al interior de la mansión. Esta olía a vino especiado y exhibía toda la grandeza que Evangeline esperaba de las grandes casas del norte. Los techos arqueados eran dramáticamente altos, y los suelos estaban cubiertos por un mosaico de azulejo que representaba a hombres y mujeres en la batalla, blandiendo espadas o escudos o una ocasional cabeza ensangrentada. La historia de la casa Slaughterwood parecía encajar con su nombre. En lugar de libros en los estantes, había armas antiguas, mazas barreteadas, manguales, ballestas y hachas de batalla. Todas las personas que consiguieron tener un retrato en la pared llevaban armadura, excepto una mujer. Tenía un rostro agradable y una sonrisa muy cálida, y reapareció en los retratos a menudo mientras Lala conducía a Jax y a Evangeline con una majestuosa escalera. Evangeline tardó un minuto, pero al final reconoció a la mujer de una de las imágenes que había visto la noche anterior. Glendora. Había sido la segunda prometida de Benjen Slaughterwood, y a diferencia de Aurora, había llegado a casarse con él. Parecía terriblemente injusto que Vengeance hubiera destruido toda una casa y que después formara una familia. Evangeline habría hecho algún comentario, pero no quería apenar a Lala mencionando las cosas feas del pasado. «Ya hemos llegado», dijo Lala poco después de que accedieran a la cuarta planta. «Esta es una de mis habitaciones favoritas». Extendió los brazos mientras abría la puerta con un alegre silbido. La nieve caía como si fuera mágica al otro lado de las ventanas en voladizo de la estancia, añadiendo un poco de extravagancia a la noche temprana y a la habitación, que contaba con una enorme y embravecida chimenea, gruesas alfombras de pelo, un adorable banco junto a la ventana y una llamativa cama con dosel con una voluminosa colcha de terciopelo del color del vino espumoso. «La vista es realmente espectacular», dijo Lala. «Por la mañana podrás ver el famoso jardín de invierno de Glendora Slaughterwood. Y aquí tienes algunos regalos». Señaló un montón enorme de paquetes envueltos emocionada. «También he incluido un vestido para esta noche, por si tus prendas están demasiado arrugadas, y otro para mañana, por si has olvidado incluir un disfraz». «¡Qué generosa!», dijo Jax, consiguiendo de algún modo que sonara como un insulto mientras caminaba hasta un antiguo escritorio y levantaba un sujetalibros con forma de diminuto dragón. La sonrisa de Lala se disipó. «Suelta eso, Jax. Tu dormitorio está en la otra sala». «No». Se dejó caer en una butaca de cuero y apoyó las botas con hebillas en el escritorio. «Voy a quedarme en la habitación contigua». «No puedes», protestó Lala. «Ahí están los Darling. Trasládalos a una habitación diferente. Cada vez que dejo sola a esta chica, alguien intenta matarla». La voz de Jack seguía sonando amistosa, pero sus ojos se convirtieron en dos dagas de hielo mientras decía. «Ahora mismo su marido está hechizado y se trata de un trabajo desagradable que lo obliga a cazarla como si fuera un zorro». Lala se mostró conmocionada. «¿Evangeline? Ay, por favor, no te preocupes por mí, amiga. No te lo mencioné cuando te escribí porque no quería estropear tu compromiso». Le echó a Jax una mirada afilada. Él se encogió de hombros y lanzó al aire el pequeño dragón como si fuera una manzana. «Tampoco es que vaya a casarse con él de verdad». «Jax», sisió Evangeline. «Solo digo la verdad. Todos sabemos quién es Lala en realidad. O al menos, yo lo sé». Lanzó el dragón más alto. Avergonzada no era una palabra lo bastante fuerte para describir cómo se sintió Evangeline en ese momento. «Lo siento mucho», le dijo a Lala. «Jax ha debido dejarse sus modales en el carruaje. No es necesario que lo alojes en la habitación contigua. Podría cederle el establo, o la mazmorra si hubiera una». «No». «Jax tiene razón», replicó Lala. «Si estás en peligro, deberías quedarte con él. Él debería quedarse cerca». Sonreía de nuevo, pero su sonrisa empezaba a parecer arrugada, como una prenda de ropa que se ha quitado y puesto demasiadas veces. Ni siquiera las lentejuelas doradas de su vestido lograban hacerla brillar. Evangeline se sentía parcialmente responsable. «Lala, siento mucho haber traído mi tragedia aquí». «Ah, por favor, no te disculpes. Las fiestas no son divertidas sin un poco de drama. En realidad, debería darte las gracias». Lala le dedicó una sonrisa que quizá fuera demasiado amplia. Evangeline fingió que la creía. Le devolvió la sonrisa como si las maldiciones y los príncipes asesinos fueran cosas que solo ocurrían en los cuentos. Y por un extraño momento, el único de la habitación que actuó de un modo totalmente sincero fue Jax. Dejó el dragón sobre el escritorio con un golpe y se marchó. Aunque había ganado la batalla por la habitación, parecía aún más insatisfecho que antes. «Siento mucho lo que te ha dicho», dijo Evangeline. Lala agitó una mano como si no fuera nada. «Estoy acostumbrada a los volátiles estados de ánimo de Jax, y siempre le ha desagradado la casa Slaughterwood». «Me dijo que fue Chaos quien tuvo un problema con la familia», contestó Evangeline, aunque después de la historia de Jax en el carruaje estaba claro que a él tampoco le gustaba. Pero ahora sentía curiosidad sobre si su historia era totalmente fiable. No quería repetirla. La horripilante historia de Vengeance Slaughterwood no parecía una charla adecuada para la fiesta de compromiso de Lala. Y aún así se preguntó si su amiga le confirmaría que era cierta. Jax también me contó que la casa Slaughterwood es la razón por la que estamos metidos en este lío. Lala suspiró profundamente. La casa Slaughterwood ha hecho cosas terribles, pero todos hemos hecho cosas terribles por amor. Entonces sonrió haciendo que Evangeline sospechara que la definición de Lala de cosas terribles era parecida a la de Jax. En realidad no les importaba siempre que consiguieran a la persona que querían. Lala se marchó segundos después tras posar un beso en la mejilla de Evangeline y decir algunas palabras sobre cambiarse rápidamente para la cena. Después de un día de viaje en carruaje, Evangeline hubiera preferido ponerse a remojo en una bañera en lugar de cambiarse, pero no tenía ni idea de cuándo regresaría Jax, y no quería que la sorprendiera mientras se vestía. Empezó a examinar la ropa que Lala le había dejado. Después oyó los susurros. «Cuidado, la maldición del arquero, cazando, casi la mató». Las palabras venían de la habitación contigua, graves y susurradas. Evangeline no debería haberlas oído y desde luego no debería haberse acercado de puntillas para escucharlas mejor, pero parecían Jax y Lala, y era evidente que estaban hablando de Apolo y de ella. Formó una copa con las manos contra la pared y oyó que Jax preguntaba: «¿Puedes romper la maldición?». El aire se le quedó atrapado en la garganta. No podía estar refiriéndose a esa maldición. La maldición del arquero era la única razón por la que ella había accedido a abrir el arco. Escuchó con atención. La voz de Lala era apenas un susurro. «Lo siento. No ha cambiado nada desde que viniste aquí la semana pasada. Todavía no hay nada que yo pueda hacer». «Podrías intentarlo. Sabes que no hay cura». «Podrías tratar de encontrarla», replicó Jax. «Ella podría morir. Tú no lo permitirías». «Yo...», gruñó, un sonido furioso que estremeció el muro. Por un segundo no se oyó nada más que el intenso latido del corazón de Evangeline. O Jax habló demasiado bajo, o su mente desbocada le impidió entender lo que decía. Él le había dicho que no buscara una cura para la maldición del arquero. Le había dicho repetidamente que no tenía sentido. Pero parecía que él había estado haciendo justo eso. Basándose en lo que Lala había dicho sobre la semana anterior, parecía que aquello era lo que Jax había hecho mientras estaba fuera. Evangeline se recordó que no podía fiarse de él. Sabía que para Jax solo era una herramienta, y como Lala le dijo, los humanos que se acercaban demasiado a Jax siempre morían. Aunque pudiera romper la maldición del arquero, sin duda tendría otro plan horrible para asegurarse de que abriera el arco. No podía permitirse pensar que el hecho de que estuviera buscando una cura significaba que Jax se preocupaba por ella. Sabía que aquello no era cierto, aunque le resultaba cada vez más difícil creerlo, porque ella empezaba a preocuparse por él. «¿Te queda mucho para encontrar las piedras?», le preguntó Lala. «Necesitamos 3». Durante un instante, nada. Después, en voz muy baja, Lala habló. «Espero que hayas traído suficientes manzanas».